esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de Radio UNAL que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Pobreza viva, ser revolucionario.
Disfrutar de la vida y ser millonario.
Vivan los adversarios y viva Manu.
Me gusta la vida y me gustas tú.
Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la
vida. Nuestro invitado.
De la locomoción no puede fallar en este momento.
Hoy en Somos Planeta nos acompaña Paula Rodríguez. Ella es especialista en ciudades sostenibles de WWF Colombia. Paula, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Hola Diego, muchas gracias.
Bueno, Paula, este término de ciudad sostenible suena como un poco un sueño, un cuento de hadas o algo así. ¿De qué se trata realmente una ciudad sostenible?
Bueno, pues una ciudad sostenible, no hay, digamos, un modelo único de ciudad sostenible, teniendo en cuenta que todas las ciudades son distintas y responden a procesos históricos distintos, tienen climas distintos, entonces no hay un modelo único de ciudad sostenible, pero hay algunas cosas que sí comparten las ciudades sostenibles. Una ciudad sostenible tiene que estar integrada con toda la zona no urbana que rodea a esta ciudad, con todos los elementos naturales y todos los servicios ecosistémicos que presta el ecosistema que hay alrededor de la ciudad, que por lo general es la razón de ser de la ubicación de esa ciudad en ese lugar específico. Por ejemplo, pues Bogotá no podría ser Bogotá si no estuviera al lado del páramo de Chinguel, donde sacamos todo el agua que consumimos todos los bogotanos. Entonces, una ciudad sostenible tiene que estar integrada con esos elementos naturales, hacer una conservación y un manejo adecuado de esos elementos naturales, un poco también como estrategia de su propia sobrevivencia como ciudad. Otra de las características de una ciudad sostenible es que este tipo de cosas se logren brindándole bienestar a las personas que habitan esa ciudad, o sea, la integración de los elementos naturales. Una ciudad que no es sostenible, por ejemplo, es una ciudad donde uno gasta muchísimo tiempo y muchísimo combustible y genera muchísimas emisiones en el desplazamiento diario. Eso no es una ciudad sostenible. En una ciudad sostenible, pues las personas que habitan en la ciudad deben tener una buena calidad de vida. Por mencionarte algunas características.
¿Pero qué necesita Bogotá precisamente para convertirse en una ciudad sostenible?
Sí, qué cosas necesitaría mejorar. Por ejemplo, uno esperaría que en una ciudad sostenible se incluyera dentro de la planeación y dentro del presupuesto de la ciudad un presupuesto para hacer conservación de esos ecosistemas que proveen a la ciudad, por ejemplo, de agua potable, de energía eléctrica. Sin embargo, en el caso de Bogotá, lo que vemos es que el páramo de Chingaza, que es de donde sacamos el agua a los bogotanos, está ubicado geográficamente en otros municipios, en La Calera, en Choachí, en Junín. Entonces, de alguna forma, pareciera como si todo el manejo y toda la conservación del páramo no recayera sobre Bogotá, que es la gran beneficiaria de estar al lado de este páramo tan, pues, tan importante para nosotros como ciudad. Ten en cuenta que si, por ejemplo, un día algo le pasara a ese páramo, si, por ejemplo, la temperatura global aumenta y el páramo pierde como su capacidad de hacer todo este manejo del agua, pues Bogotá estaría en un problema terrible, o sea, queríamos con 8 millones de habitantes sin agua potable. Entonces, le corresponde a la ciudad, en medio de su estrategia de sostenibilidad, poder hacer una conservación del páramo de Chingaza. Otra cosa, por ejemplo, para que Bogotá fuera sostenible es pues el manejo adecuado de las basuras y de los residuos sólidos que se generan en la ciudad. Bogotá genera una cantidad muy grande de residuos que van todos a parar al relleno sanitario. El relleno sanitario obviamente pues está en la periferia de la ciudad, pero entre menos residuos lleguen al relleno sanitario, más sostenible va a ser la ciudad, porque cuando los rellenos sólidos llegan a un relleno sanitario, por todo el proceso de descomposición de la basura se empiezan a generar gases de efecto invernadero. Entonces esa es la importancia de hacer un manejo adecuado de la basura desde la casa y desde el sitio donde se genera la basura, para poder hacer que lleguen menos residuos sólidos a este relleno, sobre todo pues pensando en la gran cantidad de residuos aprovechables que se generan todos los días en las casas, en la medida en la que uno haga esta separación en la fuente y en la medida en que la ciudad implemente políticas que le permitan a la gente hacer un manejo adecuado de sus residuos, pues va a ser también una ciudad mucho más sostenible.
Colombia en este momento tienen políticas que realmente encaminen a un trabajo a construir una ciudad sostenible.
Pues en cierta medida, o sea, hacen falta muchas políticas a nivel local. Por ejemplo, para que uno pueda hacer separación de residuos en su casa, pero finalmente esos residuos no terminen mezclados en el camión de basura, y entonces uno pierde a veces el trabajo que hace juicioso de hacer una separación de residuos. Se han empezado a hacer cosas como, por ejemplo, la lo que hicieron de establecer los colores para los distintos tipos de residuos, pero tienen que haber, por ejemplo, rutas de recolección diferenciadas, tienen que haber políticas más claras, tiene que haber también estrategias de comunicación y de educación. Los niños son unos actores súper importantes en este tipo de cosas, porque si tú le enseñas eso a un niño, ya él lo sigue haciendo para siempre, y luego también regaña a los papás por no hacerlo. Pero a veces como que se establecen este tipo de políticas y no hay como una adecuada socialización, o también muchas veces como que la gente sigue botando su basura de la forma en la que lo ha hecho toda la vida, y al final como que no pasa nada. Entonces sí se han hecho algunas cosas, pero hace falta más trabajo allí.
¿Qué papel desempeña en este caso la academia para precisamente generar un cambio de chip en los habitantes de una ciudad?
Pues lo que te decía, el tema de educación es muy importante, porque de nada sirve que se lancen políticas y programas si no tienen una socialización adecuada. Y con adecuada no quiere decir que salgan en todas las propagandas y en todas las redes sociales, sino que realmente la gente vea cuál es el efecto y cuál es el beneficio que tiene uno como ciudadano al adoptar o al cambiar cierto tipo de práctica. A veces hasta que uno no le explican cuáles son las implicaciones de tener unos comportamientos a veces que no son muy amigables con el ambiente, pues uno no cae en cuenta de que realmente hay cosas que uno podría cambiar y sería un beneficio para todos, para todas las personas y para la ciudad en general. Entonces ese tema es muy importante en la socialización y en la divulgación y en la explicación de por qué ese tipo de medidas son importantes. O sea, a veces como que le dicen a la gente, hay que reciclar, hay que consumir menos plástico, pero de pronto a veces no hay una explicación muy amplia de qué es lo que pasa si uno sigue consumiendo plástico, o qué es lo que pasa si no se para los residuos de su casa.
La economía de una ciudad sostenible, porque bueno, ese sería como otro de los tantos puntos, es el tema de la economía. Es muy, digámoslo, no sé, costoso llegar a lograr tener una ciudad sostenible, o a quién no le conviene que una ciudad sea sostenible, porque si es tan bueno, ¿qué es lo que está pasando para que eso no llegue a ser así?
No es costoso, digamos, separar la basura o no separarla, pues no tiene un costo adicional. O sea, si estamos hablando como de las prácticas que tenemos en nuestro día a día, hay inversiones que tendría, o sea, que tienen que hacer las ciudades para lograr generar ciertas condiciones para que la gente pueda tener hábitos más sostenibles. Por ejemplo, si tú vives a 20 kilómetros, un kilómetro son 10 cuadras, si vives a 20 kilómetros, es decir, a 200 cuadras del sitio donde trabajas, lo más lógico es que tú quieras comprarte un carro o comprarte una moto y que no escojas la bicicleta o que no escojas un medio de transporte más sostenible para llegar todos los días a tu lugar de trabajo. Pero a veces no es tan fácil vivir cerca del lugar en el que uno trabaja, porque a veces, sobre todo ciudades como Bogotá, tienen a veces una separación de usos del suelo muy muy demarcada. Entonces hay zonas que son totalmente residenciales, donde todo el mundo vive, y hay otras zonas que son totalmente comerciales y de servicios, donde queda la oficina de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cambios estructurales se pueden hacer desde la planeación de la ciudad, o bueno, una ciudad ya como Bogotá, pues no es desde la planeación, sino que se pueden cambiar, por ejemplo, los usos del suelo en los planes de ordenamiento territorial para que la gente pueda vivir cerca a donde trabaja. Entonces, si tú no vives a 200 cuadras, sino que vives a 10 cuadras de donde trabajas, pues seguramente va a ser más fácil para ti adoptar una práctica sostenible como coger la bicicleta y llegar a tu oficina. Pero cuando hay una segregación marcada de usos del suelo y solamente, y hay sitios donde todo el mundo trabaja y otros sitios donde todo el mundo vive, pues eso lo que hace es como fomentar que las personas adquieran vehículos que generan contaminación en lugar de adoptar otras prácticas más sostenibles. Entonces es más como un tema de planeación y de ser conscientes de cuáles son las implicaciones que tiene no tener estas prácticas más sostenibles, que son tema de que sea muy costoso implementar este tipo de prácticas.
Hay un escenario nuevo que se ha presentado por la pandemia, la vida después del COVID. Es una oportunidad perfecta para replantear la forma en que estamos viviendo y puede ser una oportunidad muy buena para empezar a pensar en que tener una ciudad sostenible sí es posible, y porque pues yo me imagino que obviamente, y vamos a hablar más adelante de los ejemplos de ciudades sostenibles que ya hay, pero a veces uno piensa en ciudades sostenibles en Europa, en Australia, en Canadá, en cierta parte de Estados Unidos, pero a veces cuesta un poco pensar en una ciudad como Bogotá que algún día llegue a ser sostenible, pues precisamente por todas las problemáticas que tenemos. Pero esta vida post-COVID nos puede llevar a replantearnos una posibilidad de decir, ¿sí podemos tener en Bogotá una ciudad sostenible? ¿Sí podemos hacer de Bogotá una ciudad sostenible?
Sí, sin duda. Es una súper buena oportunidad. El tema, por ejemplo, de los horarios de trabajo, yo creo que el que trabaja en la oficina o en la casa, y el que no trabaja, no trabaja. Pero digamos, esa práctica de tener a todo el mundo en una oficina vigilado para que se quede todo el día de 8 a 5 viendo a ver si sí trabaja, pues es algo que lo que genera es que todo el mundo tenga que salir de su casa a las 6:30 para llegar a la oficina a las 8 y luego todo el mundo tenga que salir exactamente a la misma hora de trabajo, y pues eso lo que genera es un detrimento en la calidad de vida porque se congestionan demasiado los sistemas de transporte público, que la gente del desespero entonces lo que opte sea por comprarse una moto o por comprar más carros porque el sistema pues no da abasto, el sistema de transporte. Y lo que hemos visto durante la cuarentena es que hay muchas actividades y muchas cosas que se han podido seguir haciendo de modo virtual. Esto no quiere decir que sea rico, que todos estemos pues sin poder interactuar en una oficina, sin poder almorzar con las personas con las que trabajamos y tener más interacción social, ¿no? Pero sí, muchísimas de las cosas que hacíamos en la oficina las podemos hacer desde la casa, y no es necesario que la gente a veces tenga que desplazarse una hora y media, dos horas para llegar a una oficina a hacer exactamente lo mismo que podría hacer desde su casa. Entonces es una súper buena oportunidad para ver realmente qué tipo de cosas uno puede seguir haciendo desde su casa o reducir cuando ojalá todo vuelva a ser normal y podamos volver a salir. Reducir el número de veces o los horarios en los que uno tiene que estar en la oficina, y sobre todo reducir ese tipo de desplazamientos de todo el mundo a la misma hora hacia un lado y por la tarde todo el mundo en sentido contrario hacia el otro lado, que es lo que genera congestiones en el transporte público, detrimento en la calidad de vida, porque uno gasta un montón de tiempo que podría estar haciendo algo chévere, te lo gastas ahí en un trancón, o puedes ir en un sistema de transporte donde no haya trancón, pero entonces vas súper, o sea, el sistema ya está saturado y pues no es chévere. Generas demasiadas emisiones teniendo que transportar toda esta cantidad de gente, y eso, digamos, va en detrimento de la sostenibilidad de una ciudad. Entonces, sin duda, esta pandemia y estar en cuarentena es una buena oportunidad para poder replantear este tipo de cosas asociadas principalmente al transporte de la gente diaria de su casa y la oficina.
Bueno, Paula, ahora sí, ¿usted nos puede contar un poco sobre qué ejemplos de ciudades sostenibles existen en el mundo?
Pues lo que tú mencionabas ahorita de que uno por lo general cuando piensa en ciudades sostenibles piensa en ciudades europeas, pues está relacionado principalmente al tamaño de la ciudad. O sea, las ciudades europeas por lo general no son tan grandes como las ciudades latinoamericanas. Entonces, entre más pequeña sea una ciudad, eso hace que su manejo sea más fácil, que las distancias sean más cortas, que la gente pueda usar modos de transporte más sostenibles porque las distancias son más cortas, que sea más fácil la implementación de políticas. Entre más grande es la ciudad, es más difícil como implementar estrategias nuevas, sobre todo cuando tienes que cambiar los hábitos de 8 millones de habitantes. Pues es mucho más fácil socializar una política pública en una ciudad de 600 mil habitantes o de 300 mil o de 400 mil. Esto, o sea, cuando uno dice, o sea, a veces la gente, como la pregunta que tú me hacías ahorita, que si una ciudad como Bogotá podría llegar a ser sostenible, yo creo que una ciudad como Bogotá o como Medellín o como Cali, que son ciudades muy, muy grandes, tienen ciertas zonas que cumplen criterios de sostenibilidad. O sea, uno no puede decir, pues es muy raro que una ciudad sea totalmente insostenible, y también lo contrario, que una ciudad sea totalmente sostenible, pues también sería un error. Te puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Montería llevan como una década recuperando la ronda del río, integraron totalmente esta ronda a los temas de la actividad diaria de los ciudadanos. Hicieron una ciclorruta que atraviesa la ciudad de norte a sur, que son pues 11 kilómetros, y eso, digamos, le dio un componente de sostenibilidad muy, muy importante a esta ciudad. Hay otras ciudades en Colombia que tienen también criterios de sostenibilidad muy interesantes. Por ejemplo, Puerto Nariño, en Amazonas, es una ciudad donde está prohibido el uso de transporte motorizado. Entonces toda la gente camina, obviamente pues es una ciudad muy, muy pequeña, y por eso pueden tener estos privilegios de prohibir este tipo de transporte motorizado que genera emisiones. Sin embargo, lo que te digo, en las ciudades grandes también hay zonas donde se hacen ejercicios de sostenibilidad. Por ejemplo, en Bogotá, cuando se cierran los carriles de los carros para dar espacio a los ciclocarriles, es un ejercicio de sostenibilidad, sin duda. Cuando se peatonalizan algunas zonas y se da prioridad a los peatones, es un ejercicio de sostenibilidad. Ya no es que toda la ciudad sea insostenible o que haya otra ciudad que sea totalmente sostenible.
Paula, ¿usted como especialista considera que Bogotá va en buen camino a la sostenibilidad?
Yo creo que es importante hacer algunas de las cosas que se han planteado en los últimos meses, como por ejemplo recuperar la conectividad que hay entre los humedales y los cerros orientales. Es algo totalmente fundamental si queremos seguir contando con agua potable en esta ciudad. El tema de la ampliación de la infraestructura también es un tema que le apunta mucho a la sostenibilidad, pero pues sin duda hacen falta algunas otras políticas que uno quisiera que se implementaran más rápido.
Pues Paula Rodríguez, especialista en ciudades sostenibles de WWF Colombia, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Somos Planeta. Y bueno, aprovechando este espacio y este momento, ¿qué consejo le daría a usted a nuestros oyentes pues para aportar precisamente hacia que Bogotá algún día sea una ciudad sostenible?
Pues el consejo que yo les daría es, hay que estar muy informados de las razones por las cuales se empiezan como a dar este tipo de cambios. ese básicamente hay que implementar medidas. O sea, a veces uno siente que solamente desde los gobiernos locales o desde el gobierno de la ciudad se pueden implementar medidas, pero hay también muchas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato de separar las basuras en la casa, optar por medios de transporte sostenibles, no comprar cosas que uno no necesita, no pedir una bolsa cada vez que uno compra cualquier cosa chiquita en el supermercado. O sea, como ser muy conscientes de las acciones que puede tomar uno de forma individual como ciudadano.
¡Que vivan las ratas! ¡El mundo entero! ¡Todos los países sin politiqueros! ¡Que viva el que lucha y piensa diferente! ¡Que trajo a su familia con el sudor de la frente!
Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Vivan los atercios y viva Manu.
Me gusta la vida y me gusta
que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la gente.
¡Viva!
Que los animales vivan.
Y viva el planeta.
¡Viva! Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la gente.
Los animales vivan
y viva el planeta,
viva.
Fuera la nostalgia.
Que viva la abuelita, que viva la mujer.
Que viva la comida y el agua para beber.
Que viva el vecino y su esposa.
El sargento, la tigresa y la curiosa.
Los decadentes y todos los males.
El rojo fabuloso.
Que
viva la vida.
Que
viva la gente.
Que
viva la gente.
Que
los animales vivan.
Y viva el planeta.
Viva.
Que viva la vida.
Viva.
Que viva la gente.
Viva.
Que los animales vivan.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.